saludos cordiales a los que nos reunimos, me incluyo yo también en el saludo cada semana aquí para las charlas de FacMac, que van tomando en cada cita un poco más de intensidad, un poco más de profundidad. Ya se nota que vamos cogiendo fluidez y eso os lo debemos a vosotros, que estáis cada semana ahí, vemos las descargas del podcast y eso nos anima a seguir y a trabajar cada vez con más intensidad. Hoy traemos a la mesa un tema de actualidad de los que llenan titulares y horas de discusión porque esta vez el objetivo es Apple, el que lleva la diana pintada en la manzana. Es Apple que está recibiendo las presiones antimonopolio desde muy diversos frentes. Se han juntado simultáneamente en la misma semana un anuncio de una investigación por abuso de posición de la Unión Europea por el trato que Apple da a las otras aplicaciones de streaming como Spotify, que fue la que originalmente presentó la demanda o la petición de investigación, y también ha empezado por fin el juicio en Estados Unidos de Fortnite o de Epic Games contra Apple. Hoy ha venido nuevamente a hablar con nosotros de estos temas y de sus implicaciones Víctor Salgado, que estuvo también hace unas semanas en este mismo podcast, que como recordaréis es abogado y socio en el bufete Pintos y Salgado en La Coruña, y él está especializado en derecho TIC desde 1997, o sea que es una persona que peina canas y que en estos temas lleva ya, muchas de esas le han salido precisamente trabajando en estos temas de nuevas tecnologías. Está también con nosotros Dani de Blas, antiguo director de la revista Macworld, y que nos acompaña para ayudarnos a ver si podemos desentramar un poco todo este enredo de las demandas contra Apple por monopolio, por abuso de posición y por todo esto. Saludos Víctor, saludos Daniel, ¿qué tal estáis?
Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar aquí de nuevo.
Bienvenidos.
Gracias, ¿no? Víctor, por estar con nosotros otra vez.
Un placer. Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Bueno, vamos a ver, que hay mucha tela que cortar. Yo creo que es mejor que empecemos por el que nos cae más cerca, que es el de Spotify, la demanda de Spotify contra Apple. No fue exactamente una demanda, podemos decir, sino que se fue a la Comisión Europea, al departamento correspondiente de la competencia, a llorar un poco y a decir que Apple le trataba mal, ¿no? Es que he publicado la noticia para que luego podamos hacer autorreferencia dentro del, cuando saquemos el podcast, pues ya de paso me he puesto a leer un poco cómo ha sido, cómo ha transcurrido todo esto.
Y yo te voy a hacer una pregunta, Alf, que no estoy seguro.
Es un poco de vergüenza ajena, pero bueno.
A ver, dime. De los 10 euros o de los 14, si tienes un plan familiar, que tú pagas a Spotify, ahora mismo Apple se está llevando ¿qué porcentaje? Esto no lo tengo yo claro, no lo tengo yo claro.
Depende de si te acabas de dar de alta, Apple se quedará el 30% de comisión. Y si has renovado.
Y si lo haces a través de la ALF.
De la ALF, que es por donde pasan todas las cosas importantes. Pero si lo haces a través de la app, de la App Store, como eso lo procesa Apple, la primera vez se queda el 30%. Si renuevas, entonces Apple se queda el 15%.
Ya.
Entonces, las quejas para nuestros oyentes, que no tienen por qué estar al cabo de la calle, Spotify se queja de dos cosas, fundamentalmente. Primera, por supuesto, de las altas comisiones de Apple, de que le obliga a utilizar su sistema de pagos, y por lo tanto, al usar el sistema de pagos de Apple, el único permitido para las compras dentro de la App Store, Apple se lleva su comisión. Y por otro, se queja de que no le deja anunciar dentro de la app las posibilidades de conseguir ese precio más barato si van a la web o si se hacen eco de una oferta o de un cupón de descuento, ¿no?
Sí.
Esas son las dos quejas, si yo, Víctor, tú me corregirás si yo lo tengo mal entendido, que tiene Spotify con las que se fue a llamar la atención de los queridos comisionados europeos sobre
el y por otro lado está el hecho de la posición dominante de Apple a la hora de promocionar y ofrecer Apple Music.
Bueno, Apple...
O esto no aparece dentro del juicio.
Es una de las cosas que están, claro, dicen que es anticompetitivo. Realmente, yo es que ahora ya hace tiempo que no reinstalo iOS, pero yo creo, es que no lo sé, probablemente la música viene ya instalada, porque yo recuerdo que ahora te tienes que descargar prácticamente todas las aplicaciones, que ya no se instalan por omisión, que hay una serie de aplicaciones que vienen por defecto, pero las otras, que antes sí venían instaladas, ahora te tienes que ir y descargarlas. Pero bueno, aunque fuera así, efectivamente, como dice, es el mismo argumento que utiliza Tile con las nuevas AirTags de Apple, y supongo que Google podría decirlo con los mapas de Apple. Claro, todo el que compite, todo el que quiere tener una aplicación en un dispositivo de Apple, se encuentra con que si Apple desarrolla esa funcionalidad, pues está compitiendo, porque siempre va a ser mucho más sencilla, probablemente mejor diseñada, etcétera, que la competencia, ¿no? Aún así, el dilema de la innovación, es decir, tiene que estar Apple limitada en su capacidad de innovar porque alguien ha hecho ya una aplicación que funciona en su sistema operativo. Según eso, Apple no podría haber convertido el flash de la cámara en una linterna, porque
yo perdona que intervenga como paleto absoluto.
Sí.
Lo único que entiendo es que si Apple incluye preinstalada Apple Music e incluye una oferta dentro del iPhone, está usando su posición dominante. No sé si con los iPhone nuevo o con la reinstalación del sistema. Si es con la reinstalación de una versión de iOS, ya me parece que es muy evidente, ¿no? Que está utilizando, se está aprovechando de que son 1.000 millones de dispositivos iOS que cada vez que se actualizan, es decir, una vez al año, están actualizando Apple Music. Pero yo creo que ese ya no es el caso. Yo creo que cuando reinstalas el sistema no se te instala Apple Music.
Uh-huh.
Entonces, en ese caso, pues no estaría haciendo una competencia desleal. Otra cosa es realmente la App Store, el sistema de pagos, son argumento suficiente para Apple para que pueda pedir primero un 30% por las altas y después un 15% para una aplicación como Spotify. Yo ahí me cuesta también.
Eso,
¿eh?
Pero son normas universales, no es que sea para Spotify. Son las.
Estás haciendo valer tus 1.000 millones de dispositivos también.
No, pero es que eso está puesto desde antes. O sea, cuando era un iPhone y salió la App Store, ya era esa comisión. Es que eso no ha cambiado en estos 12 años.
Claro, pero es como si yo te digo que Blackstone, en lugar de tener ahora 1.000 pisos en España para alquiler, tiene el 50% de todos los pisos en alquiler de España. Entonces ya empieza a ser un poco más, y lo digo esto como paleto absoluto, empieza a verse de otra manera el que tú estés cobrando un extra simplemente por dar acceso a tu tienda, ¿no?
Yo aquí tenemos que dejar hablar a Víctor, pero vamos, yo entiendo que Apple tiene unos costes asociados al proceso del pago, al mantenimiento de la App Store.
Hombre, la confianza que te da pagar dentro de la App Store, que no es lo mismo que pagar en una página web, claro.
Pero el argumento, yo lo digo porque es una cosa que personalmente me enerva, como buen capitalista liberal que soy, me enerva un poco eso de que es que como Apple gana mucho dinero, tendría que cobrar menos. Es que gana mucho dinero con la App Store, ¿por qué tiene que cobrar un 15% o un 30%? Pues mire usted, porque es su tienda. Pues no venda a través de la tienda. Es que parece que están obligados a tener en una aplicación en el iPhone o en el iPad, en iOS, y yo creo que no es así. Bueno, Víctor, pon orden, por favor. Pon orden. A ver, mete aquí la razón de la ley y cuéntanos dónde está, de dónde viene.
O la sin razón de la ley, ¿no? Aquí, evidentemente, es un tema bueno, muy complejo. Yo voy a intentar más o menos trasladar lo que la ley intenta, con todas estas restricciones que intenta, bueno, al final es una intención de modulación del mercado. Es decir, el mercado podría funcionar por sí mismo, pero se ha demostrado históricamente que evidentemente el mercado no se autorregula o no siempre se autorregula a sí mismo. Por tanto, ya desde hace muchos años, bueno, primero en distintos países, luego ya, por supuesto, a nivel europeo, pues se ha contemplado, bueno, una serie de acciones que realmente hay que combatir, que el Estado, y en este caso la Unión Europea, tiene que intentar evitar para que evidentemente no se produzca pues una situación, bueno, se habla de situación de monopolio. Hoy afortunadamente ya no tenemos monopolios, por lo menos como los entendíamos hace décadas, ¿no? Que había una única empresa de telecomunicaciones, no había más, había una única empresa de energía, no había más, etcétera. Eso ha ido cambiando también con la normativa europea, cada vez hemos ido a romper esos monopolios, pero ha sido una obligación normativa la que ha llevado a eso. Ahora vamos más en, vale, no tanto monopolios, aunque seguimos hablando de tanto monopolio, pero hablamos de posición dominante, como bien estáis comentando, ¿no? Y aquí entramos, obviamente, a interpretar, ¿no? Porque, bueno, yo si os leo la ley, que no lo voy a hacer porque si no creo que nuestros oyentes ya se dormirían definitivamente, si podemos comentar algún elemento. Tú te lees concretamente el artículo 102 actual del Tratado de la Unión Europea, el antiguo artículo 82 del Tratado en su día de la Comunidad Europea, y hay una serie de puntos en los que son totalmente interpretables de lo que se entiende que puede ser una posición dominante en este caso. Es decir, el hecho de que una empresa, como bien estáis comentando, tenga una posición tan fuerte en un mercado concreto como para que sus reglas de juego, que inicialmente serían unas reglas para ella y para sus socios en un ámbito más restringido, claro, se conviertan ya en reglas que alteren el funcionamiento del mercado. Y esto es lo que intenta evitar la comisión, ¿no? Aquí ha habido juicios muy importantes, bueno, juicios, procedimientos muy importantes en la Unión Europea. Yo recuerdo, el tema de aquí, fundamentalmente hablando del ámbito tecnológico, el caso de Microsoft, que empezó allá por el año 93 y duró hasta el 2009. Y esto son una serie de sanciones muy importantes y de procedimientos muy importantes y restricciones muy importantes que se puso a Microsoft en su funcionamiento. Si recordáis, por ejemplo, el tema de los navegadores, ¿no? Que primero preinstalaba ya directamente pues su propio navegador Explorer, luego ya tuvo que modular, tuvo que dar opciones y luego, por supuesto, en el caso Google, que eso fue más reciente, entre el 2015 y 2018 aproximadamente, con dos de las sanciones más fuertes ahora mismo puestas nunca por la Unión Europea. Hasta a lo mejor este caso, habrá que ver cómo termina, ¿no? Por ejemplo, en junio de 2017 le pusieron 2.420 millones a Google por abusar de su posición dominante en el mercado de las búsquedas. Es decir, ponía antes sus propias búsquedas por delante de otros, ¿no? Y luego en julio del 2018, pues 4.300 millones en el ámbito de Android, concretamente, ¿no? Por su abuso de posición. O sea, es decir, llueve sobre mojado. Y yo creo la clave aquí, y por lo que estáis comentando, es dilucidar en este caso. Yo creo que la Unión Europea, la Comisión Europea, se ha metido en este caso fundamentalmente porque Apple está compitiendo directamente con Spotify, con su propio servicio de streaming. Si no estuviera Apple con su propio servicio de streaming, yo creo que la Unión Europea, la Comisión Europea en este caso, no habría abierto este procedimiento, ¿no? Y claro, realmente aquí hay mucha tela que cortar, y lo que la Unión Europea, de todas las alegaciones de Spotify, la Unión Europea se ha centrado fundamentalmente en dos, que son, en principio, por lo que ha anunciado, fue lo que ha hecho es comunicar simplemente el pliego de cargos a Apple, o sea, formalmente, aunque, como bien comentáis, Spotify fue a quejarse a la Unión Europea, a la Comisión, presentando una denuncia a Apple en marzo del 2019, Empezó formalmente la comisión, lo anunció el 16 de junio del 2020, el procedimiento, y ahora, el 30 de abril de 2021, es cuando presenta formalmente el pliego de cargos. Bueno, es como la acusación del fiscal, para entendernos, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuáles son los dos puntos? Bueno, pues el primero, el uso obligatorio de la pasarela de pagos propia de Apple, es decir, que cualquier aplicación que quiera poner un sistema de pago obligatoriamente tiene que pasar dentro del App Store por el sistema propio de pagos del App Store. Y la prohibición también, en segundo lugar, de yo poder anunciar, digamos, como desarrollador de Apple que tengo publicada una aplicación ahí, que hay otros medios de pago, ¿no? Expresamente, porque esto lo prohíbe también las condiciones de la App Store. Yo no puedo decir, vale, yo no voy a usar el medio de pago de Apple, pero que sepáis que los que queráis pagar podéis ir a esta web, a esta dirección y suscribiros ahí, etcétera. Eso tampoco lo puede, es lo que entiende la Unión Europea en este caso, que son los dos puntos de fricción donde, bueno, pues realmente van a poner a cargar todas las tintas, vamos a decir así, ahora en este proceso de investigación. Lo que ha hecho es darle traslado a Apple y dejar que Apple, bueno, presente sus alegaciones y se defienda, ¿no? de estas dos acusaciones fundamentalmente y las justifique, pero concretamente en el mercado de música por streaming, ¿eh? Es decir, es algo muy concreto, muy específico, ¿eh?
Pero si llegaran a encontrarle culpable a Apple de esto, teniendo en cuenta que Spotify es el servicio con mayor número de usuarios del mundo, es decir, el que tiene en este caso la posición dominante es Spotify. Spotify tiene una versión gratuita que Apple no tiene. En Apple solo puedes escuchar Apple Music si pagas. Uh-huh. Si le encontraran culpable, a continuación podría hacer lo mismo Netflix con el Apple TV Plus y cualquiera. Vamos, todo el que tuviera un servicio externo a Apple y Apple tuviera una aplicación, podría, alguien que haya desarrollado una aplicación de calculadora antes de que Apple sacara la calculadora, podría acusarle de posición dominante porque la gente no compra su servicio de email, su navegador. O sea, al final, que es un poco lo que comentábamos en la introducción, puede ser que una vez que un fabricante ha desarrollado una plataforma, que otros desarrollen aplicaciones para esa plataforma, impida el avance del propio fabricante en ofrecer servicios en esa plataforma. ¿Se puede impedir, sí, que Apple desarrolle aplicaciones porque otros ya las están desarrollando?
No, eso en ningún caso. O sea, Apple, por supuesto, puede meterse en principio, ¿eh?, en cualquier mercado que entienda oportuno, pero no debe hacerlo, vamos a decir así, de cualquier modo. No debe hacerlo de cualquier modo, siempre y cuando se entienda la comisión en este asunto, que evidentemente Apple, de momento parece que lo están interpretando así, tiene una posición dominante en su mercado concreto, que en este caso, evidentemente, pues es bueno, el dispositivo iOS, fundamentalmente, iPad, etcétera, todos los que usen el ecosistema Mac, todo lo que usen el ecosistema de la Apple Store, bueno, pues se entiende que ahí tiene como una especie de llave maestra. Y no puede ser, entre comillas, o debería de intentar evitar ser arte y parte, o sea, en el sentido de ser juez y parte, de él tomar decisiones que puedan impedir a la competencia competir en igualdad de condiciones con Apple. Es decir, no impiden a Apple competir en esos sectores, pero no puede valerse de su posición, digamos, privilegiada en la App Store, con el control que tiene el App Store, para perjudicar a otros competidores, otros posibles competidores, y o al revés, beneficiarse propiamente a costa de esta situación, ¿no? Esto es lo que se tendrá que dilucidar. Y claro, las consecuencias, como bien comentas, pueden ser pues muy graves para Apple, porque no solo es perder este asunto con una posible multa millonaria, porque aquí habla la regulación europea, con el reglamento del 2003 que lo regula, que puede llegar al 10% del volumen de negocio, ¿eh? En este caso, pues hablamos más de 20.000 millones de euros que podría, bueno, no creo que sea el caso, pero podría llegar como máximo a plantearse.
Pero disculpa, esto podría sentar un precedente para que Apple tuviera que revisar sus comisiones de todo, no solo la que le está cobrando, pues digamos, a Netflix, a Spotify y demás.
podría ser. Uh-huh. Imaginaos, yo voy a poner una situación hipotética. No digo que vaya a acabar en este caso, ¿no? Pero podría plantearse una situación hipotética que en el argumentario final de la decisión que tome finalmente la comisión, pues se diga que no para todos los que participen en, digamos, no para todas las aplicaciones que estén o todos los modelos de negocio que estén en la App Store, pero para aquellos modelos de negocio, por ejemplo, que tengan costes asociados, Apple ya hace una distinción entre quien vende productos, vamos a decir así, pues es una pizza, por ejemplo, ¿no? Yo pido una pizza a través y no cobra Apple ese 30%, ¿no? Pues ahí no hay comisión en ese tipo de productos del mundo real, vamos a decir así. Sin embargo, si son bienes digitales, sí hay estas comisiones. Pues a lo mejor la Unión Europea podría obligarle a hacer una tercera distinción, ¿no? Entre estos bienes digitales, decir, vale, pues me vas a distinguir los bienes digitales de los que no tienen ningún coste para el que los emite. Ahí luego podríamos hablar del caso de Fortnite, que incluso en las recientes declaraciones en el juicio que se acaba de abrir en Estados Unidos, el propio CEO ha reconocido que no le cuesta nada, ¿no? Evidentemente, los contenidos digitales que venden a través de la propia aplicación, claro, o el coste
sí,
es marginal.
Sí. Eso lo hablaremos ahora también, sí.
Claro, claro. Claro. Que es muy distinto a las licencias que tiene que pagar, pues en este caso, Spotify o el propio Netflix en su momento, que puede verse afectado también por esto, por las licencias del servicio que sí, tiene que pagar.
Pero hay otro elemento que a mí me viene a la cabeza y que es, yo no sé si se podría dar un enfoque similar al que sucede, digamos, con las patentes. Y es el hecho de que es verdad que Apple, cuando sacó su tienda, era una cosa muy arriesgada. De hecho, el iPhone estaba en sus inicios, era un producto que no se sabía el éxito que iba a tener, pero a día de hoy la tienda de Apple ya no es una apuesta arriesgada que ha hecho Apple, sino que ya ha rentabilizado. De hecho, es la tienda más rentable del planeta, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva de, vale, tú apostaste, y eso hay que reconocerlo, y está bien que el que apueste tenga un beneficio, ¿no? Uh-huh. Pero estamos en un momento distinto ahora, creo yo, vamos. O sea, no es lo mismo que cuando lanzó la tienda y los iPhone.
Evidentemente. El escenario es completamente distinto y eso es lo que tiene en cuenta ahora mismo la comisión, ¿no? Uh-huh. Si fuera un mercado marginal, un mercado que evidentemente no tuviera la trascendencia que finalmente ha tenido, pues la Unión Europea no se lo plantearía, ¿eh? Ha habido, lo mismo pasó con Microsoft en su momento o con Google. Realmente fue cuando adquirieron, por ejemplo, en el sector de las búsquedas, Google realmente se llegó a convertir, bueno, y lo es todavía, en una posición dominante absoluta, ¿no? Si fuera un servicio marginal, pues evidentemente la Unión Europea no se hubiera metido a condicionar el resultado de las búsquedas, ¿no? Esto cambia totalmente el escenario. Aquí el éxito que ha tenido Apple, en este caso, juega en su contra a la hora de lo que las autoridades pueden llegar a... Y hombre, yo espero que las limitaciones... De hecho, la normativa europea establece que cualquier limitación que se pueda poner en las condiciones de Apple tienen que ser proporcionadas y no perjudicar excesivamente, en este caso, al sancionado, ¿no? A Apple, ¿no? En su desarrollo, en su innovación futura, ¿no? Habrá que ver si lo cumplen, claro.
Ya. Yo, si no he entendido mal, ya que antes me enviaste las notas de prensa de la Unión Europea comunicando el inicio de la investigación, una de las cosas que pide Spotify o que la Unión Europea entiende que debería poderse hacer es poder anunciar dentro de la propia aplicación ofertas. Eso no se puede hacer en ningún sitio. O sea, yo no he visto nunca en MediaMarkt a un televisor Samsung avisando de que en Carrefour puedes encontrarlo más barato, que te vayas a otra tienda que lo puedes conseguir más barato, o que lo compres directamente en Carrefour.es. O sea,
sí.
Si tú lo vendes a 599, ese es el precio que hay. No te dicen, pero no pagas aquí 599, vente a nuestra web que te cuesta 499. O sea,
sí, eso no hace falta ser, ¿sabes? Ningún fuera de serie para entender que no es lícito, ¿no? O sea, que que da feo, ¿no?
Claro, claro. No creo que la resolución, en la que la decisión vaya por ahí. O sea, en todo caso le podría decir que no decir está más barato en este otro, porque evidentemente eso sería también algo que perjudicaría directamente a la propia tienda, ¿no? Sino simplemente anunciar otro medio. O sea, imaginaos, yo decido no someterme, vamos a decir así, a las condiciones específicas de la propia tienda, pero yo puedo tener en la aplicación, oye, si quieres contratar mis servicios, si quieres suscribirte, puedes ir a esta web o puedes ir a hacerlo a través de este sistema. No anunciando como, bueno, se ha hecho de manera descarada, ¿no? Por ejemplo, también, bueno, tampoco quiero adelantarme en el tema de comentar el tema de Fortnite, pero bueno, ahí eso yo entiendo que en ningún caso lo validaría la Unión Europea, como diciendo, oye, mira, aquí te vale tanto, pero si te vienes a mi web, te vale mucho menos. Yo entiendo que la Unión Europea no lo va a validar esa posición, porque evidentemente no perjudicaría directamente a la propia tienda, ¿no? Y es algo que no se podría tolerar.
Sí, sí, y además confundiría al propio usuario, porque diría, ¿qué pasa? ¿Que es que aquí en la App Store me están engañando? ¿Cómo es?
Totalmente, claro. justo, exactamente, ¿no?
Claro, es que como lo que dicen las aplicaciones, que luego habría que ver si de verdad es así, es que ellos han pasado a los usuarios la comisión de Apple. Es decir, si la suscripción a Spotify cuesta 8 euros y la comisión de Apple son 2 euros, pues entonces si compras y te suscribes a través de la App Store, pues te cuesta 10 euros. Si lo que dicen es que ellos quieren poder decir que esa es así de caro porque están pagando una comisión a Apple, que si no la tuvieran que pagar, que eso sería más barato. O sea, es que
yo no, pero que eso a mí me
absolutamente retorcidos.
Lo digo igual, como persona que no está metida en el tema, eso no lo veo elegante. Es como si tú vas a una tienda en una calle céntrica y un producto cuesta X y el fabricante quiere decir, oye, no, es que en la tienda de Toledo la tengo más barato. Pues no, oye, es que claro, es que el que está vendiendo en una calle céntrica de una gran ciudad, pues tiene unos costes que no tiene alguien que tiene su tienda en la periferia, ¿no? Yo creo que sería un caso parecido.
Sí, totalmente. Y es más, lo que dice la Unión Europea precisamente es que no quiere que pase eso. Es decir, si leemos entre líneas este comunicado, que ha dado, en este caso la comisaria Margrethe Vestager, ¿no? Que es la que, bueno, vicepresidenta de la Comisión y comisaria de competencia, realmente lo que está intentando evitar es que haya un precio alto o más alto, digamos, precisamente sumando esa comisión en la aplicación de Apple, y que haya un precio más bajo en otro servicio, de una manera totalmente artificial, o sea, o dejándolo, como decís, de manera descarada, porque oye, como me cobran esto, pues yo añado además exactamente, tú puedes coger la calculadora y añado ese 30% que me están cobrando y es lo que yo te cobro a ti. Mira qué malos son Apple. Esto también entre líneas, yo entiendo que en el propio inicio de actuaciones de la comisión, yo entiendo que es lo que intentarían evitar. Intentarían precisamente que se ofreciera, lógicamente, con toda la transparencia del mundo, el mejor precio, pero digamos en igualdad de condiciones, ¿no? Tanto dentro como fuera de la plataforma, ¿no?
Perdona, Víctor, ¿y la comisión podría obligar a Apple a cobrar una comisión menor?
Podría ser uno de los planteamientos. Yo entiendo que...
¿Y sería para todo el mundo? ¿Sería para Europa? ¿Cómo sería esto?
Yo entiendo, vamos a ver, en principio, lógicamente, esto afectaría a Europa, a la App Store que vende en Europa, digamos, como decimos, en Europa. Lo que pasa que, claro, esto es como todo, ¿no? Ya cuando en su día se adoptaron las decisiones de derecho al olvido, también en materia de privacidad frente a Google, pues al final Google se ha visto, y ya con Facebook, etcétera, en cierto modo también obligada a adoptarla fuera del ámbito europeo. Pero en principio podría perfectamente Apple segmentar esas condiciones únicamente para Europa, para los ciudadanos europeos, que al final somos los que tenemos que, digamos, ser protegidos por nuestras instituciones en este caso, y plantear unas condiciones distintas. No creo que Apple se lo plantee, pero podría hacerlo sobre el papel, plantear unas condiciones distintas fuera de la Unión Europea, ¿no? Y evidentemente eso sí sería posible, ¿no?
Bueno, sí, ya lo
bueno,
hacen,
a ver.
Ya lo hacen en China,
pues,
en algunos otros sitios, ¿no?
Claro, no, igual que cuando tú compras un dispositivo de Apple aquí pagas un 20% de IVA y en Nueva York seguramente si lo compras pagas un 5% de impuestos, pues claro, pues sí, claro, es así.
Entonces, si al final Apple defiende bien su caso y consigue demostrar o consigue convencer de que no hay ni abuso ni mala fe ni nada y sale a suelta, pues... ¿esto impediría que otros intentaran seguir el mismo camino o no?
No creo que lo impidiera, porque evidentemente podrían, pero sí se desalentarían, ¿no? Aquí, bueno, yo creo que hay dos maneras de dirigirse contra Apple en este caso, contra cualquier entidad que entendemos que tiene una posición dominante, ¿no? La manera barata y la manera cara. La manera barata es la que ha elegido Spotify en este caso, es decir, ir presentar una denuncia ante la comisión y que sea la comisión la que abra el procedimiento, investigue, saque las pruebas oportunas y demás, haciéndole el trabajo, entre comillas, a Spotify. La manera cara es la de irnos a un juzgado, ¿no? Claro, la desventaja de la manera barata es que yo no me llevo nada, es decir, la multa que le puedan, en su caso, que le pudieran a Apple, Spotify no se llevaría nada, y al revés, en la otra parte, sí yo puedo obtener una indemnización por los daños que he sufrido. Podría volver a reclamar, pero la comisión, si elijo la opción barata, la comisión lo va a desestimar muy probablemente porque ella misma no va a ir, vamos, salvo que cambien mucho las circunstancias, no va a ir en contra de sus propios actos. Es decir, si tomara una decisión de este tipo, por ejemplo, en el ámbito del streaming musical y se planteara algo parecido en el streaming audiovisual, como por Netflix, etcétera, y ya dictaminado en un sentido, pues lógicamente lo normal es que ya, si lo ha desestimado, que ya evidentemente ya ni siquiera lo acepte a trámite, ¿eh? Básicamente lo descarte y ya está.
¿Y Spotify, si saliera favorecida por la Unión Europea, podría a continuación irse al juzgado y poner una denuncia sabiendo que eso le respalda y que por lo tanto le puede exigir daños y perjuicios a Apple?
En efecto, y es una estrategia que es muy, vamos, puede ser muy inteligente, ¿no? Nosotros tengo que decir que a veces en el despacho utilizamos estrategias similares, ¿no? Que presentamos una denuncia, por ejemplo, en este caso ante la Agencia de Protección de Datos, ¿no? Por un tema de privacidad. Si la agencia estima que evidentemente hay una infracción, se encarga de las pruebas, ya nos lo pone muy fácil para ya, con esa resolución sancionadora, ya nos vamos a un juzgado y ya han hecho el trabajo de probar que ha incumplido la ley. Ahora lo que me quedaría es simplemente probar mi daño, el daño que yo personalmente, mi empresa, mi cliente, ha sufrido realmente con ese comportamiento ilegal, ¿no? Es decir, me ahorro la mitad o más de la mitad del procedimiento y del riesgo que conlleva un procedimiento de este tipo, porque evidentemente ya no solo son las costas legales, sino también las costas que me puede suponer a mí en el caso de que lo mío se desestime, tengo que pagar también a la otra parte, ¿no? Los abogados, todas las pruebas que se han podido presentar y que le haya costado también a la otra parte, ¿no? Entonces esto es un poco más, vamos a decir así, jugar sobre seguro, no es muy elegante tampoco, pero es más jugar sobre seguro, ¿no? ¿Podrían ir a un procedimiento directamente? Podrían ir a un procedimiento directamente, pero claro, ahí ya tendrían, bueno, pues más esfuerzo y más gasto que poner, claro.
Víctor, ¿y Apple qué alternativas tendría? O sea, ¿podría tomar decisiones tipo ya no doy más soporte a Spotify? Así, a lo bestia, en plan como ha hecho con Fortnite.
Hombre, podría hacerlo, lo que pasa que, claro, tendría que justificar muy bien el hecho, claro, de una decisión al respecto, ¿no?
En una demanda por comportamiento poco competitivo o anticompetitivo, decir que vas a echar a la competencia, creo que
claro,
no le ayudaría
casi
mucho, ¿no?
Intentar apagar el fuego con gasolina, ¿no? En este caso. Yo en el caso de Apple, claro, bueno, en primer lugar, evidentemente, intentaría ahora defender. Apple tiene muchos argumentos, ¿no? que está exponiendo, y que, bueno, sin duda utilizará de manera distinta, porque la normativa es distinta, cambia, aunque, bueno, sustancialmente tiene elementos comunes, la que veamos en Estados Unidos de la que vemos en Europa, pero tiene argumentos, ¿no? Y ojo, porque yo sí que tengo la sensación de que Apple ya está preparando esa defensa ya desde lo que viene haciendo desde hace un tiempo a esta parte, ¿no? Por ejemplo, me ha sorprendido mucho, creo que lo comentábamos el otro día, el movimiento que ha tenido con la presentación de los AirTag. Antes de la presentación del AirTag, ya directamente ha abierto esa plataforma, ¿no? Y ha permitido que productos de terceros puedan utilizar sus herramientas en iOS para para poder localizar objetos a través de sus propios dispositivos, ¿no? La reducción de las comisiones que ha operado a todos los que facturen menos de un millón, a todos los desarrolladores que facturen menos de un millón, yo creo que también va en la misma línea, ¿no? Ese 15% también, ¿no? Dejando evidentemente todavía fuera a los que ahora mismo pues le están demandando, ¿no? Yo creo que todavía es posible que veamos más movimientos de este tipo. Otra cosa, por ejemplo, en el tema de streaming, recientemente, además yo lo he probado en casa, creo que con la última actualización de iOS, corregidme si me equivoco, a Siri se le puede pedir, cuando yo le pido que ponga una canción, la primera vez que le pido que me ponga una canción o un artista, me pregunta con qué servicio quiero yo que ponga. Y eso no pasaba hasta esta última actualización, creo, ¿eh? Esto ya, evidentemente, vamos, blanco y en botella, ¿no? Apple, de alguna manera, está ya poniendo las bases todavía más para evitar, basándose también en los antecedentes, ¿no? De lo que hizo en su día, por ejemplo, Microsoft, que sancionaran a Microsoft, etcétera, el hecho de poner un navegador y no decir que había otras alternativas, ¿no? Bueno, pues ellos ya se basan en esa, vamos a decir así, jurisprudencia previa de la Unión Europea y precisamente están preparando su defensa en ese sentido, ¿no?
Sí, o sea, que es posible que Apple también se invente alguna salida, honorable del tema sin tener que bajar las condiciones de manera generalizada. No sé si, voy a hacer una excepción con las aplicaciones que lo que hacen es comercializar contenido de terceros, que es lo que hace ella misma, y sabe que uno de los costes más importantes que tiene Spotify y Apple Music es que hay que pagar a los artistas, pobrecillos, que son los que al final hacen la música. Y aún así, el precio que pagamos por tener música a la carta de manera inmediata y universal es que es un precio muy bajo,
sí,
¿sabes?
Sí.
O sea, porque en los 10 euros que cuesta Spotify, a mí es que todavía me explota la cabeza al pensar en lo que te podías gastar en tiempos en comprar CDs, DVDs o discos de vinilo, ¿verdad?
Claro. Efectivamente, claro. Efectivamente, sí, es muy competitivo.
Una cosa que quiero decir, porque esto seguro que los que escuchen esto no lo saben, es que en el anuncio de la investigación que se ha hecho, además de Spotify, se menciona a una empresa de... Cito literalmente, las investigaciones son una continuación sobre las quejas independientes de Spotify y de un distribuidor de ebooks y audiobooks, o sea, libros en PDF o libros digitales y audiolibros, sobre el impacto de las reglas del App Store en la competencia en el streaming musical y en los ebooks y los audiolibros. Pero me ha llamado la atención que no tenga ningún problema en citar a Spotify y que en cambio falta un asterisco que diga omitimos el nombre para no perjudicar a la empresa que ha denunciado, porque no entiendo esto en un lenguaje oficial, ¿no? En un documento oficial, que no se diga quién es los demandantes.
Claro, o se omite en todos los casos o no se omite. Lo normal es que sepamos quién ha denunciado. O sea, aquí, evidentemente, en Europa tenemos normativa de transparencia, o sea, muy desarrollada, y que los ciudadanos tenemos derecho a saber. De hecho, hay un número de caso que podemos seguir y podemos acceder, no a la documentación interna, desgraciadamente. De momento solo accedemos a las notas de prensa de tanto de inicio del procedimiento como ahora de la acusación formal, pero sí sabemos claramente que ha sido lógicamente una queja, y podemos saberlo en las propias notas de prensa, ¿no? Y qué empresa ha sido, ¿no? Y luego, si no, evidentemente tendremos una... Probablemente no haya sido solamente también Spotify, probablemente hayan recibido más quejas, ¿no? Lo mismo que en su día, en el caso de Microsoft, fueron varias. La Unión Europea, normalmente, salvo que sean casos muy notorios, espera que haya varias quejas similares, aunque no siempre se citan todas las partes. En fin, en su momento esto, en el caso de Microsoft, por ejemplo, había sido Nobel, ¿no? Que era, por entonces, se defendió, dijo la Unión Europea que era la segunda empresa de software más importante del mundo, ¿no? Uh-huh. Y en el 98 fue Sun Microsystems, ¿no? Y uh-huh. todo eso fue posteriormente encauzándose en este procedimiento sancionador que fue muy sonado en su día, ¿no? Yo recuerdo cuando le pusieron aquella multa de 497 millones de euros en el 2003 a Microsoft, y no solo esos 497, sino luego 1,5 millones de multa por cada día de retraso, ¿eh? Porque le daban 90 días para cumplir, y si no cumplían esos 90 días, cada día de retraso era 1,5 millones más. Al final, Microsoft llegó a pagar casi 1,000 millones, pero claro, luego vino el caso Google que os comentaba antes, yeah. y otros, y realmente, bueno, estas cifras volaron, ¿no? Pero se sabe claramente.
Si se confirmara que la empresa que están citando aquí de la distribución de los e-books y de los audiobooks es Audible, que es propiedad de Amazon, ya sería el colmo del chiste, porque si ahí hay una empresa que tiene comportamientos anticompetitivos demostrados, sí, es precisamente Amazon. Entonces ya esto es como el delirio absoluto, ¿no? Que bajo manga Amazon esté nuevamente, porque Apple ya ha sido condenada por sus libros, por concertar los precios con las editoriales, sí, denunciada por Amazon. Es que, bueno, y perdió Apple. O sea, yo no sé, yo supongo que despidió a los abogados, porque parecía imposible que perdiera ese caso contra Amazon, ¿no? Que se ha dedicado a minar los precios para llevarse el mercado.
Vamos a ver, si ahora mismo tenemos a Apple en el punto de mira de la Comisión Europea, que no nos quepa la menor duda que la siguiente entidad, porque además lo han dicho, por activa y por pasiva, la siguiente entidad que está en el punto de mira también es Amazon, precisamente. De hecho, Estados Unidos,
claro,
un macrojuicio al respecto, ¿no? Amazon realmente va a ser la siguiente de la lista, eso está claro.
Yo, para terminar este episodio sobre el juicio o la investigación de la Unión Europea,
oye, perdona, sí, y demos gracias a que tenemos a la Comisión Europea para que nos defienda de estas cosas, porque es que si no, la verdad es que, joder, se producen unos abusos, o sea, porque a mí me encanta Amazon y me encanta Apple, pero no me gusta que, o sea, no me gusta pensar que nadie tiene una alternativa, o sea, una posibilidad de competir en el mundo del e-commerce. Claro. Y sobre todo que no puede competir porque hay alguien que está usando su posición dominante para perjudicar al resto, ¿sabes? Claro.
De hecho, yo estoy convencido que con Amazon no se meten porque es demasiado grande. Porque las prácticas de Amazon están demostradas, documentadas, declaradas, rubricadas. O sea, no puede haber más gente diciendo que es que Amazon les ha machacado el negocio, que primero vendieron dentro y a continuación Amazon sacó el mismo producto con su propia marca. O sea, es que eso está... Y si no les han metido mano es porque no se atreven, porque saben que tiene toda una economía detrás que pende de un hilo en estos momentos, pues los transportes, las logísticas, tal, todo lo que...
Ya, pero también que... también estamos aprendiendo que nada es eterno, que y que nada es inmutable y que nadie es inmortal.
Y que en un momento hay que meterle mano a las cosas, porque si no...
Claro.
Bueno, entonces, para cerrar este episodio, te voy a hacer la pregunta que todo el mundo se hace y nadie se atreve. Sobre todo porque no tienen a quién preguntársela, es ¿a dónde van los millones que se recaudan con las multas? ¿Qué se hace? O sea, yo me dicen, no, a uno 1,000 millones, a otro 500, y esas son luego las ayudas europeas que llegan.
Los fondos de resiliencia.
Eso se va a los presupuestos, o debería de ir, hombre, sí, se va a los presupuestos generales de la Unión Europea, y bueno, vale, en principio, pues eso, para hacer o para ayudar a hacer pues nuestras infraestructuras, nuestras carreteras, nuestras ayudas, ahora que recibimos o tenemos que recibir tantos miles de millones pues en nuestras...
O para que los eurodiputados tengan un iPad, oye.
Claro, eso es. Lo van a cambiar cada año, además.
Y que cobren sus dietas también.
Claro, sí. Vale, pues entendido. Yo creo que llevamos, a ver, dejarme que mire el reloj, porque me quedo tan absorbido en estas historias que se me olvida. Llevamos...
Pero Alf, escucha, el caso Fortnite entonces lo dejamos para otro
podcast. El caso Fortnite, por eso digo...
Vale, lo digo porque yo estoy interesadísimo también sí, ¿sabes? O sea, yo entiendo que la gente también.
Sí, no, el de Fortnite es que es un auténtico culebrón de los buenos, o sea, tiene todo lo que le puedes pedir, tiene intriga, tiene drama, llevamos 40, 45 minutos hablando de esto. Yo creo que hemos dejado la parte que nos toca, que es la europea, muy clara para todo aquel que esté interesado en saber qué está pasando, por qué de repente esta mujer, Margaret Vestager, que es el auténtico azote de la competencia en Europa, que cada vez que sale a hablar a los micrófonos hay mucha gente a la que le tiemblan las canillas, porque no sabe con quién se va a meter ahora, ¿no? Y yo espero sinceramente que os haya interesado, porque a mí desde luego me ha encantado hablar de este tema con una persona que nos puede poner luz donde solo vemos notas de prensa y declaraciones grandiosas de empresas a las que en el fondo esto les duele más bien poco. Un saludo cordial, nos volvemos a escuchar muy pronto, que tengáis buena semana, gracias.